Hello, ya estamos aquí de nuevo en antena. Hola, soy Cándida. Hola, Susi. Buenas tardes. Hoy es martes 23 de noviembre del año 2004. Bueno, hoy empezamos el programa un poco tarde. He traído a Marjorie, ella es mi jefa de mi trabajo. He creído que sería una mujer interesante de entrevistar porque es inmigrante, porque trabaja, porque conoce la situación laboral y todas estas cosas, y porque me apetecía. A ver, luego con Marjorie ha venido Sergei, que es ruso. Bueno, es que ni siquiera he podido escribir su nombre. Él ha venido con Marjorie, pero bueno, que no habla mucho español, prácticamente nada. Simplemente, hola.
Hola.
Hola, Marjorie.
Hola,
hola, Susi. Hola, Sergei.
Hola.
La entrevista con Marjorie la empezaremos en brevísimos momentos, pero antes, la semana pasada, el martes, cuando acabamos el programa, me quedé un poco pensando en todo lo que había dicho, ¿no? Y quería hacer una pequeña reflexión antes de empezar este programa, bueno, antes de empezarle la entrevista a Marjorie. Primero, ante todo, saludaros a todos los que escuchan el programa, a todos los que les gusta. Los dos mensajes que he recibido son encantadores, muchas gracias. Y quería aclarar que bueno, que todo lo que digo aquí es porque soy una chica que lleva muchos años viviendo aquí, y en los últimos años, desde que empecé a vivir sola, pues he pasado por ciertas situaciones que creo que no deberíamos pasar por ellas, ¿no? La gente joven, el mundo laboral, todas estas cosas, la vivienda. La chica que estuvo la semana pasada dijo que había cambiado 24 veces de piso en poquísimo tiempo, ¿no? Es más que nada un llamado a todas las personas que se encargan de todas estas cosas. Hay cosas que pasan, perdón, pasan muchas cosas y yo creo que no deberían seguir haciendo la vista gorda, ¿no? Me gusta la idea de pensar en que las cosas van a cambiar, me encantaría que cambien. Y no pierdo la ilusión y la esperanza. Hago este programa en parte por eso, ¿no? Es uno de los motivos que me lleva a hacerlo, porque puedo expresarlo. Veo mucho cosas que de las que nadie habla ni se queja, y creo que es necesario, ¿no? Y con ello no quiero que nadie se sienta ofendido ni que se piense que es una crítica. Simplemente es una especie de reclamo o denuncia, ¿no?, de que está pasando esto y necesitamos una solución. La relación de los precios entre el piso y lo que tú tienes que pagar de un alquiler y los sueldos que se cobran, la situación en las calles, lo abandonadas que están las calles por los propios vecinos, lo estoy repitiendo. Pero bueno, todo esto creo que son cosas que se tienen que mencionar y no se mencionan, ¿no? La ecología, el mundo. Muchas personas les preguntas, oye, ¿reciclas? Que no lo critico, cada uno es como es. Te dicen, no, total, si el reciclar no sirve para nada. Pero bueno, tú eres una persona que piensa en tener hijos, ¿no? Y lo que tú hagas repercutirá directamente en ellos, ¿no? Y hay que ser conscientes de ellos, no porque tú luego te mueras. Me dijo uno, bueno, y yo luego me moriré. Dije, vale, y no piensas dejar descendencia. Y la gente que se queda, ¿no? Simplemente eso, no quiero ofender a nadie, ni quiero que nadie se moleste. Si se molesta a alguien, lo siento, pero bueno, no voy a dejar de decir lo que tengo que decir, ¿no? Ni lo que pienso. Gracias a eso tengo este programa, que doy gracias por tenerlo, ¿no? Y ahora vamos a empezar a entrevistar a Marjorie. También quería decir que no somos irreflexivas, ¿eh? Que aquí yo sé muy bien lo que digo, aunque muchas veces no lo exprese de la mejor manera o de la manera que cualquier otra persona pudiera creer más adecuada. Pero bueno, es que pensad que son cosas que tengo en la cabeza y que hace mucho tiempo que quiero decir. Entonces vengo aquí y ¡boom! Se me va todo, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos corrigiendo poco a poco. Marjorie.
Hola, Cándida.
A ver, ¿qué me dices? Uy, gracias por haber venido al programa.
A ti, mujer.
Te lo agradezco mucho. Creo que tú tienes muchas cosas interesantes que contar. Yo a ella, a ver, la he visto, he pensado en ella para entrevistarla. Pensé que en un principio me iba a decir que no, por eso no se lo propuse. Pero porque he visto que es una mujer muy interesante, porque es luchadora, porque es trabajadora, porque como mujer inmigrante. Porque tú, Marjorie, ¿de dónde vienes?
Yo soy de Ecuador, ecuatoriana.
Muy bien. Marjorie es ecuatoriana. Con esto, quiero hacer referencia a que en el mundo laboral, aquí en Barcelona, en muchos países de Europa, hace tiempo que pasa, se empieza a ver mucha mujer inmigrante en sitios públicos, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque la mayoría de nosotras y nosotros, también hay hombres, somos trabajadores y trabajadoras, porque simplemente pensamos en tener un sueldo y en hacer las cosas lo mejor posible. ¿No es así, Marjorie?
Sí, sí, es así. Y además que, bueno, en una encuesta han dicho que este año, bueno, en el 2003, el 37% de mujeres extranjeras, bueno, se han superado completamente en lo que es en cuestión de trabajo y podría decirse que vamos encima de las mujeres españolas en ese sentido. O sea, que tanto el servicio doméstico como en limpieza, como en restauración, lo que sea, o sea, la mujer extranjera está superándose poco a poco y aunque venga de abajo, ¿sabes? Está. Aunque empiece con lo primero, pero bueno, poco a poco, ¿sabes?
Está dando caña, ¿no?
Sí, está
como
dando
que
caña,
dice.
Sí.
Yo quiero aclarar, a ver, bajo mi punto de vista, no es que nadie le esté quitando a nadie nada, vuelvo a repetir, que nos estamos superando, pues bueno, que estamos demostrando que valemos, porque valemos. Y en este caso, ella está dirigiendo, bueno, cuando le toca con otros compañeros, pero ella está dirigiendo un local de Pans & Company y lo lleva perfecto, ¿no? A mí me gusta su método de trabajo, bueno, es una de las razones por las que he decidido invitarla, ¿no? Porque me gusta su metodología. Porque de alguna manera me pareció que era un poco reivindicativa, ¿no? Que está ahí puesta, que bueno, que se hace notar, no que es para llamar la atención, sino que está ahí plantada, ¿no? Aquí estoy y yo voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no es así?
Sí, exacto. Mucha gente me dice que soy muy histérica, muy nerviosa y tal. Bueno. Pero, a ver, siempre en cuanto a la manera de trabajar, a ver, yo tuve una formación. Sí. Nuestra gerente, Yolanda, que la conoces.
Sí, sí.
Y bueno, pues yo sigo.
Hola, Yolanda, perdona.
Hola, Yolanda. Yo sigo su ideal, su manera de trabajar y. No es que la copie, pero ella me ha formado y desde que empecé de empleada y tal, pero ya te digo, se lo agradezco muchísimo y aún me sigo aprendiendo. O sea, estamos allí para aprender, aunque tenga el puesto de este cargo, el de encargada, sí. Pero todos estamos allí para aprender. Y, ¿sabes? ¿Tienes en mí un ejemplo?
Sí, sí.
¿Vale? Porque
sí.
Empezando desde abajo, o sea, en claro. Una simple empleada, mantenimiento, pues... Mira dónde estoy. Y luego, pues, yo aspiro a más todavía.
Por supuesto.
Ya sé que eso será poco a poco, pero mira, cada día, pues, será para aprender. Y ya te digo, claro. Yolanda, pues, está allí.
La tenemos un poco como ideal, ¿no?
Sí.
Yolanda, yo le propuse venir a Yolanda al programa, pensando que Marjorie no quería. Y ella me dijo, no, coméntaselo a Marjorie, que ella es activista y tal, y perfecta, acertada. A Yolanda, yo también, como dice Marjorie, la tengo como ejemplo, ¿no? Porque es que es increíble, francamente. Marjorie es increíble, pero Yolanda también, ¿eh? Que sabe hacerse respetar, sabe mantener el orden, vamos, es muy, muy activa y sí, yo también me gusta, sigo trabajando allá de alguna manera porque me he encontrado con unas personas que me encanta cómo trabajan, ¿no? Porque yo... A la hora de buscar un trabajo también miro el sueldo y tal, pero miro sentirme a gusto, ¿no? Con las personas que me rodean. Entonces, tú, Marjorie, para seguir con la entrevista, ¿cuánto tiempo hace que viniste aquí a España?
Bueno, tengo 5 años y 8 meses aquí.
Wow.
Ya. Imagínate.
Sí, 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 es bastante tiempo,
sí, sí.
¿Eh? Wow,
mucho
wow.
Tiempo. Y ya te digo que... En aquel año, bueno, fue en el 99,
sí.
Que es que cuando una mujer extranjera llega aquí, sabes que llega sin documentación, sin papeles, sin permiso de trabajar.
¿Tú llegaste sin documentación?
Sí. Bien. En cuanto a los sudamericanos, cuando venían aquel entonces, podían viajar sin documentación.
Sí. Bueno,
entonces,
sí, sin
pues,
todo
bueno,
lo que piden ahora.
Empezar desde abajo, ¿sabes? Yo empecé limpiando.
¿Eh? Ya, bueno, me parece que eso lo hemos hecho casi todas.
Cuidando personas mayores, o sea, haciendo muchas cosas. Que tampoco me quedé parada. Decir, no, esto no me gusta, no lo hago, no. Aunque
claro.
No me gustase en ese momento, pero claro. Yo lo tenía que hacer.
Claro, claro. Era,
era mi deber
había, ¿no?
Y lo que había, y más que todo, que ayudar a mi madre, que ella ya hacía 2 años que estaba aquí también.
Sí.
Son el 99.
Ya.
Y entonces ayudarla a ella y traer a toda mi familia. Ese
ya.
Era el plan.
Sí, sí.
Uh-huh.
Qué bien, ¿no?
Sí.
¿Y qué tipo de acogida tuviste? Bueno, primero también quería preguntarte, ¿cómo te te sentiste acogida al llegar aquí. Y bueno, el propósito ya te lo quería preguntar, ¿con qué propósito, no? Viniste aquí.
Sí.
Que ya me ha respondido la pregunta, pero por supuesto. Me encanta. Yolanda dice, es que yo lo quiero todo para ayer. Sí. Ya se me ha adelantado. Entonces, cuando tú llegaste aquí, ¿qué tipo de acogida sentiste? ¿Cómo experiencias, sentimientos, cambios?
Bueno, cambios, el horario.
¿Ah, sí?
Aquí es de, España va adelantada con 7 horas en cuanto a mi país.
Sí.
Por ejemplo, si ahora son las 7 de la tarde, en mi país son las 12 del mediodía. El horario. Y cuando yo llegué aquí, pues me costó adaptarme, porque era por la tarde, y yo claro, ya allí, cuando aquí era de noche, allí ya era la madrugada, o
sí,
ya estaba durmiendo, y si aquí ya eran las 7 de la mañana, pues yo parecía que no eran las 7 de la mañana, yo quería seguir durmiendo, así, bueno, hasta adaptarme y todo.
Claro.
Luego la comida. Así. Bueno, me adelgacé un montón, yo así llegué a pesar 48 kilos. Me adelgacé un montón, bueno, hasta adaptarme y toda la comida y eso, pues mira, y ahora ya, estoy acostumbrada.
Ahora ya.
Ahora ya.
Pero bueno, también tengo que decir que la mayoría de familias, mujeres, inmigrantes, yo en, como ejemplo tengo mi casa, ¿no? Yo sé, y de muchas amigas que conozco, yo sé que se sigue en casa, siempre sigues comiendo lo que te apetece, ¿no? Bueno, lo que es típico de tu país.
Sí, sí, sí.
Y todo eso. ¿En tu casa no comías...?
Sí, pero mi madre intentaba, como ella ya llevaba 2 años aquí, pues intentaba inculcarnos las costumbres de aquí.
Bien, bien.
Entonces,
bien,
la comida
bien,
y todo.
Sí.
Y claro, yo no me acostumbraba. ¿Qué verduras? Pues verduras. O sea, no quiero verduras. Que la tortilla de patatas, que... Bueno, o sea, intentaba ella educarnos a la forma de vivir de aquí, de los españoles.
Claro. Claro,
en
claro.
Cuanto a la gente aquí española, pues me sentí un poco despreciada, la verdad.
Bien.
Vi un poco de racismo.
Bien, ¿por qué?
Ya te digo que... Bueno, te cuento una anécdota.
Sí.
Un amigo de mi madre en aquel entonces tenía un bar.
Sí.
Entonces él dijo, bueno, para que vaya aprendiendo la niña a hacer cafés y tal,
sí,
para un futuro. Y yo, bueno, fui...
Sí.
Pues llegó un señor catalán,
sí,
y pidiéndome un bocadillo en catalán, me lo decía él, que yo volía un entrepà, no me acuerdo qué era,
sí,
pero en catalán, ¿sabes?
Sí, sí.
Y luego digo, bueno, le pedí por favor, si me podía hablar en castellano, que yo estaba recién llegada,
sí,
y que no entendía el catalán. Bueno, no sé qué me dijo en catalán, pero el asunto fue que la otra compañera me dijo, mira, este para allá. Me sentí súper humillada y ella me hizo a un lado. Porque el señor ya no quería que yo la atendiera. Y digo, bueno.
Claro.
Fue una experiencia muy mala, desagradable.
Yeah.
Pero bueno, yeah, yo decía, nada, como sean así todos los catalanes, yo me regreso a mi país.
No, mujer, bueno, está claro que hay de todo, ¿no?
Sí.
Yo respeto la opinión de todo el mundo, porque en mi país, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, no es que no quiera a los extranjeros, pero no les gusta mucho que vaya la gente allá y a meterse en las narices, ¿no?, en su país. Pero sí que, sí, yo también he vivido casos de esos, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo la suerte de que me he criado aquí y entonces me vienen a hablar en catalán, les contesto y se les cae la boca al suelo, ¿no?, en catalán, porque
sí,
yo me he criado aquí y hablo en catalán. Pero sí, sí, hay personas que vienen y quieren que les contestes en catalán y te hablan en catalán, pues porque estamos en Cataluña, que en parte tienen su parte de razón. Pero bueno, también tienen que comprender que uno es inmigrante y tal. Ah, no, pues bueno, que se vaya a su pueblo. Señores, perdonen, la mayoría de países ricos son ricos. ¿Por qué? Porque están explotando a los países pobres.
A los países pobres.
O sea, eso, de eso no nos olvidemos nunca. Yo no me olvido nunca. Soy inmigrante, no estoy en mi país, pero sí que mucha gente no sabe todo lo que hay. Muchas personas hablan sin saber. ¿Por qué la mayoría de países son ricos ahora? Pues... en el pasado, pues porque fueron a colonizar y extrajeron todas las riquezas de los países supuestamente pobres, que no son nada pobres, y actualmente igual, o sea, no es por nada, lo siento mucho. Reivindicaciones, y yo siempre voy haciendo
no, sí, sí, es verdad,
de estos.
Es verdad, y bueno, siempre hubo un catalán también que un día dijo, hizo un comentario, es que... Cristóbal Colón conquistó América, nosotros los conquistamos a ustedes. Y digo, no, a ver, de conquistarnos a nosotros nada. Nos robaron nuestras riquezas, violaron a nuestras mujeres, eso fue lo que hicieron.
Sí, sí.
De conquistar y de encontrar América, pues casualidad. Pero llegaron a hacer maldad.
Claro, pero es que América no empezó a existir en el momento en que ellos la encontraron.
América ya existía.
Eso,
lo que pasa es que nadie daba nombre de aquellas tierras perdidas que estaban por allí. Llegó Colón y dice, bueno, esto se va a llamar América. Y ya está.
Bueno, no, el caso histórico, pues la mayoría de personas lo sabemos, ¿no? Que es que dicen que el verdadero descubridor fue, le llamaron América, porque el verdadero descubridor fue Américo Vespucio, algo así. Ahora, perdón, no me acuerdo bien del apellido. Y que sí, que llegó allá y le plantó el nombre, pero no, eso no quiere decir que ese país empezara a existir
desde ese momento.
Sí, yo muchas veces discuto con mi novio, bueno, no discutimos, pero hablamos y le digo, ¿qué pasa? Que yo no existía antes de conocerte. Es que no lo entiendo. Bueno, entonces, tú me has hablado un poco de cómo ves el mundo laboral aquí en España. Me gustaría que... ¿Qué perspectivas de futuro ves desde tu punto de vista? ¿Qué visión, así a grosso modo, la evolución, los cambios, desde que tú has llegado hasta ahora, que ha habido bastantes cambios? Yo me estoy dando cuenta ahora, porque yo me he tirado muchos días muchos años trabajando de canguro, he trabajado de camarera por la noche, en discotecas, pero no, en el mundo de día me he empezado a mover no hace muchos años, ¿no? Entonces tú, desde que tú llegaste hasta ahora, ¿qué cambios ves que se han producido?
Bueno, cambios... me gusta ahora que la ayuda que tenemos nosotros los inmigrantes para, por ejemplo, si te quieres comprar un piso,
sí,
hay una ayuda. O sea, yo te hablo de mí, que me
claro,
he comprado un piso.
Bien.
Y mira, me acerqué a una inmobiliaria y yo decía, bueno, por ser extranjera me van a poner pega, me van a decir, no, es que ahora este papel, ahora lo otro.
Ya.
Y nada, yo hablé con la inmobiliaria y digo, es que necesito comprar un piso. Y digo, bueno, sí, hacemos todo el trámite. Me pidieron nóminas,
¿así?
Un día me llamaron, mira, el banco aceptó el préstamo, te vamos a dar la hipoteca. Y yo, va,
qué bien,
brincaba en un pie, una patita así.
No,
esa ayuda que hay ahora. Por ejemplo, es lo que te decía antes, que ahora pues la mujer extranjera pues ya la puedes ver en sitios públicos.
Eso, la open mind, ¿no?
Sí.
Un poco que se ha abierto mucho,
sí,
mentalmente,
sí,
¿no?
Sí. Pero también hay que llamar la atención a aquellas mujeres que se quieren quedar estancadas, en
sí,
un solo sitio, en un solo puesto de trabajo,
sí,
allí dentro de esas puertas, no.
Sí.
Si tienes oportunidad de salir, que salga.
Gracias.
Que salga.
Me gusta.
Que eche para adelante. Que si tienes oportunidad, un trabajo de cara al público, ay, no, me da vergüenza. No, no tiene por qué darte vergüenza.
Claro.
Tienes que aprovechar esa oportunidad que se te da.
Claro.
No te quedes tras esas puertas.
Gracias por tu mensaje,
Marjorie. Es para todas las mujeres extranjeras que estamos trabajando de canguro o cuidando personas mayores. Que no digo que esté mal ese trabajo.
Sí,
pero
bueno,
si hay esa oportunidad, ¿por qué no?
Claro.
Yo lo aproveché. A mí, aquel señor que me llevó en ese bar, que pasé ese mal trago con aquel catalán, mira, me enseñó y yo digo, bueno, de cara al público, yo aproveché y de allí,
mira
cada oportunidad que tenía,
de ahí,
para adelante, para adelante,
y
mira dónde estoy.
Claro, bueno, también quería decir que bueno, que hemos tenido malas experiencias con algunos señores catalanes, ¿no? Pero
sí,
que también he tenido muy buenas experiencias, ¿no? Yo he conocido a muchas personas que me han abierto su casa, que son muy amables, que siempre han estado a favor de los inmigrantes y de ayudarles y de abrirles las puertas, aunque las circunstancias luego, las leyes no se lo hayan permitido, ¿no? Porque luego están las leyes y ahora tienes que hacer esto y lo
sí,
otro, y muchas personas se tiran atrás a la hora de ayudar por esta razón, ¿no? También hay que darle las gracias porque gracias a ello hoy en día estamos como estamos. Yo veo que, vamos, para mí era impensable hace, yo qué sé, 4 o 5 años ver a una mujer de encargada en un Pans & Company. No es por nada, ¿no? Es de encargada, ¿no? En un puesto de mando y dirigiendo. Vamos, es que ni por asomo, ni en sueños veías a una mujer inmigrante en un puesto público. Veías alguna que otra, pero eran las excepciones que se veían en puntos, ¿no? Diferentes de España, de Barcelona. Sí, yo recuerdo que una vez, yo tengo unos amigos que vivieron bastante tiempo en Huesca y hubo una temporada que yo les iba a ver mucho, ¿no? Y una de las veces que fui, recuerdo que conocí a un señor de allá y tal. Bueno, la gente de allá me veía, que por lo visto no habían visto a una chica negra nunca así, en vivo y en directo. Me decían, oye, ¿tú de dónde vienes? Yo decía, bueno, vengo de Barcelona, vivo en Barcelona, soy nacida en otro sitio. Y el hombre me dijo, imposible, me estás engañando. Tú no vienes de Barcelona porque en Barcelona no hay negros. Digo, señor, usted es una vueltecilla por Barcelona. Que ya y entonces verá. Ya verá y ya se espabilará. Sí, sí. Bueno, anécdotas. ¿Qué diferencias ves tú entre tu país y este? Bueno, aparte del horario, en el mundo laboral me refiero, por ejemplo, a nivel de paro, a nivel de ayudas, el hombre, la mujer, cosas positivas. Siempre intentamos mirar más a lo positivo, ¿no? Más que nada a lo positivo, que existen cosas negativas, pero es que eso ya lo sabemos todos. Tú siempre puedes explicar lo que quieras, ¿no? Pero tanto cosas positivas como negativas, ¿no? Ya sabemos cuál es la situación de la mayoría de países de llamados tercermundistas, que no lo son.
Que no lo son.
Pero bueno, perdona. Me extiendo bastante a veces, sí, dime.
No, nada, me gusta escucharte.
Gracias.
Bueno, ¿qué te digo? ¿De mi país?
Y a mí escucharte, sí.
Pues, bueno, esto, está muy mal gobernado, eso sí te digo.
Sí, eso pasa que en nuestros países.
Los personajes que suben a la presidencia, pues, esto es mi opinión, es lo que pienso yo.
Gracias, es que yo quiero que me des tu opinión. ¿Sabes? Porque es que si no, hay que hablar. Uh-huh. Yo doy gracias por tener este programa porque puedo hablar. Invito a todas las personas que quieran que vengan y que digan, que se expresen. Porque hay que hablar. Si no hablas, que es lo que pasa, uh-huh, eso es lo que me he dado cuenta, pues pasa lo que está pasando ahora. Hay que hablar.
Hay que hablar, sí.
Hay
sí.
que hablar. Se tienen que enterar de que no estamos conformes y nos estamos dando cuenta de que no hacen las cosas bien. Dime.
Y bueno, es eso, que ellos también se han dado cuenta que nosotros nos hemos dado cuenta que no están haciendo las cosas bien y entonces nos mandan un comunicado. Pues siempre sale una revista de Ocio Latino, a la gente ecuatoriana pues nos dicen que regresemos.
¿Ah, sí?
Que, no, que va a haber fuentes de trabajo y que la vida va a ir mejor.
Sí.
Que regresemos. Digo, vale, yo voy a ir, pregunto yo. El sueldo medio más o menos cuánto es, mi padre que trabaja allí. Pues sí, él sí. gana 200 euros al mes, trabajando de 7 de la mañana uh-huh. a 7 de la tarde, claro. todos los días. No tiene ni un día de descanso.
¿Todos los días?
Todos los días.
Buah.
Con 200 euros, ¿qué haces tú? A mi padre le alcanza para pagar la casa solo.
Ya.
Y el resto, la comida y eso, sale de la mujer con la que vive.
Claro.
Y se organizan entre ellos para, aparte del trabajo que tienen, pues hacer una compra, o sea, compran productos o, ¿cómo se dice? Compran al por mayor, sí, y entonces sí. ellos pues van dejando y así a plazos, ¿no?
Sí.
Que la gente vaya pagando cuando pueda y así se buscan la vida.
Ya. Yeah.
Pero sin lugar de ser 200 euros, pues ¿por qué no un poquillo más? ¿Por qué el gobierno no piensa en eso?
Claro.
En pagar mejor. Que las fuentes de trabajo sean buenas, que las condiciones, por ejemplo, en mi ciudad, allí donde yo vivía, sí. en Milagro, pues, sabes que aquí ves mercados,
Milagros,
¿no? Los mercados.
Milagro se llama, ciudad.
Milagro,
qué
sí.
bonito, ¿no? Me encanta.
Sí, sí. Pues aquí está muy bien organizado. Pues vas al mercado, yo qué sé, está todo cerrado, sus puestecitos y tal. En cambio, allí, todo en la calle, antihigiénico, todo eso, yeah. pues eso debería de mirar el gobierno.
Claro.
Intentar pues que la gente que tenga sus puestos de trabajo, sus locales, sus carnicerías, su frutería, pues intentar colocarla así en un ambiente como es aquí en España, pues un mercadito súper guay, cerradito, y que toda la gente del mercado esté allí vendiendo sus productos, que claro. esté limpito, pero no. Eso
no.
es ese es el fallo. La basura, pues la basura está por donde quiera.
Sí, sí, pasa lo mismo en el país, ¿eh?
Entonces,
o sea, es que, bueno,
yo no sé qué hacen. A ver, se sientan allí en su mesa y que les entre el dinero en los bolsillos y ya está.
Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, yo estoy en un país, yo soy de un país donde es un país bastante rico. De hecho, ahora el señor Bush, que es muy inteligente, está explotando el petróleo que hay ahí. Entonces, yo vengo de un país en que yo estuve en el año 2001 y volví con una depresión de caballo.
Ya ves.
Pero es que estuve de baja por depresión y todo, porque es que me pasaba todo el día llorando de todo, de ver basuras por todas partes, de ver que el presidente, a ver, el presidente de mi país tiene doble nacionalidad, pero a los guineanos no se nos permite tener doble nacionalidad. Y el presidente de mi país va donde quiera, cuando quiera, y a un ciudadano cualquiera de mi país no se le permite. Yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. El presidente de mi país reparte todas las ganancias que tiene, que son muchísimas, entre él y su séquito. ¿Qué pasa con el país? Hay que limpiar, hay que hacer un servicio organizado de basura, que hay muchas cosas. Ese señor está ahí como dirigente, primero que está viviendo de gratis. Está viviendo de gratis con dinero de nosotros, de los que trabajamos. En este caso yo no, porque yo no estoy trabajando ahí, pero de todos los que trabajan. Primero. Segundo, ya que estás en un sitio donde no tienes que hacer nada. Es que, no, ¿qué tiene que hacer ese señor? ¿Levantarse temprano porque tiene una entrevista con tal? ¿Organizar cuál? O sea, yo me dedico al programa de radio y alguna cosa más, y estoy trabajando 8 horas diarias, pero es que tengo que trabajar. Ese señor no tiene que trabajar. Uh-huh. ¿Cuándo menos? Es que ni que fuera una tercera parte o dos terceras partes o dos cuartas partes de lo que se reembolsa lo dedicara un poco al país, el país estaría precioso, ¿no? Es lo que pasa también con...
Bueno, es que es eso, todos desearíamos lo mismo. Por ejemplo, pues yo que llevo 5 años aquí y digo, ¿por qué mi país no puede ser como aquí, España? ¿Por qué no puede ser? Porque es que, a ver, no los entiendo. Suben al poder y solo piensan en ellos y no piensan en la gente que se está muriendo de hambre allí.
Ya. Ese es... O sea, yo abogo por un cambio de sistema. La persona que nos sirve para dirigir, pues ala, a la puta calle. Que se vaya a mendigar, porque hay mucha gente que se ha visto, pues porque ha perdido el trabajo, por lo que sea, que se ve en la calle. Hay muchísimos mendigos, hay muchos niños que pasan hambre, y mientras estos señores están ahí cómodamente diciendo yo tengo poder. ¿Qué poder tienes? ¿Qué poder tienes si no eres capaz de...? A ver, los dirigentes son como nuestros padres, ¿vale? A niveles más distantes, por decirlo de alguna manera, más... ¿Cómo se diría? No me sale la palabra ahora. A otros niveles, ¿vale? Los políticos o los dirigentes son como nuestros padres. Un padre siempre tiene que hacer todo lo posible porque no le falte nada a su hijo, a sus hijos en este caso, ¿no? Creo yo, ¿no te parece?
Sí.
¿Qué haría un padre? ¿Qué es lo que no haría un padre por su hijo, para empezar? ¿Vale? Un padre normal y corriente. El padre normal, no el padre... No digamos un padre volcadísimo, ¿no?
Un padre normal. Pues que no le falte de comer a sus hijos, que no le falte el estudio, que no le falte la vestimenta, pero para ello tiene que tener un buen puesto de trabajo. Tampoco digo que vaya a ganar millones.
Claro.
Pero si el gobierno se dedicara pues a bajar los impuestos, la comida, el precio de la comida, de los víveres, pues yo creo que sí.
Ya. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Voy a poner una cancioncita, la Susi, que elija nuestra querida Susi. Y sí, bueno, yo le doy la música y ella luego pone, pero tiene muy buena música. Lo que pasa es que no, eso, nos falta tiempo. Necesitamos tiempo para podernos expresar. Y a mí lo que me gustaría es que cada uno estuviera en su sitio, ¿no? También quería hablar de las parejas. Hoy es día martes, día de la llama rosa, encantadora. Me gustaría hablar también de la pareja y todas estas cosas. Después de la cancioncita hacemos algún comentario,
sí.
¿Vale?
Vale.
Hasta ahora, Machori.
Hasta ahora.
Thank you.
Hola, hello, ya estamos aquí otra vez. Hola Marjorie.
Hola.
Hola Sergei. Sergei dice que lleva solo 4 meses aquí y bueno, ha dicho que nada, que no, es que no habla prácticamente. Nos queda poco tiempo para acabar el programa. Me encanta hacer este programa. Francamente, me encanta compartir este ratito con quienes nos oigan, con las personas que vienen de invitadas y me dejan que les pregunte cositas.
Sí.
Vamos a tener casi que acabar la entrevista con Marjorie. Ante todo, antes de que se me olvide, porque siempre luego empiezo a hablar, y no digo nada. Quería agradecerte mucho que ella se ha cogido fiesta hoy para venir. Al programa. Te doy las gracias por este ratito que me has dedicado.
A ti por pensar en mí.
Hombre, por supuesto, por favor. Yo donde veo es que hay veces que ves cosas y no las... cosas en personas, ves personas que no te pasan de largo,
sí.
¿No? Yo es que las pillo. Vamos a cambiar un poco de tema, hemos reivindicado, nos gustaría reivindicar un poquito más, cada día lo haremos más. Me gustaría volver a invitarte, Marjorie, cuando tú quieras. Bueno, le estaba explicando antes, cuando tenga el programa un poquito más organizado, que venga otro día y hablamos de otros temas más en profundidad, porque ella es una reivindicadora nata y me encantaría profundizar.
Bueno, pues ya sabes dónde estoy.
Ya, por supuesto. Por supuesto. Entonces, quería acabar la entrevista hablando de la Navidad. De la Navidad. Yo me he comprado un libro de los metafísicos que se llama El espíritu de la Navidad. Es tan bonito.
Sí.
Es que, claro, a mí en mi casa, se lo agradezco a mi madre, claro, que me criaron con mucho espíritu navideño, ¿no? Y entonces he estado un tiempo sin celebrarlo, pero bueno, ahora hablo de la Navidad. ¿Tú cómo se celebra la Navidad en tu país? ¿Qué piensas de la Navidad? ¿La celebras? ¿Haces algo especial?
Bueno, sí, bueno, se hace la reunión familiar, como aquí.
Sí, ¿qué día se celebra
allá? El 24 por la noche.
¿De diciembre?
Sí, 24 de diciembre.
Nacimiento del niño Jesús.
Nacimiento del niño Jesús. Uh-huh. Hacemos la cena, uh-huh, y compartes con todos tus amigos, tu familia, todos vienen a casa, luego... tú vas a casa de ellos y así vamos de casa en casa.
Toda la noche.
Eso,
en mi país también se hace lo mismo,
sí, sí.
Entre vecinos.
Y entonces ellos nos dan la cena que han hecho, nosotros le damos un platito de la cena que hemos hecho y así compartiendo con todos.
Qué bien, qué bonito.
Eso el 24, ¿no?, de diciembre. Luego pues el 25 de diciembre ya un poco de descanso, ¿no? Porque como toda la noche hemos estado de aquí para allá.
Comiendo y bebiendo,
pues nada, en casita y... una comida familiar, uh-huh, y luego pues nada más. Ahora el 31 de diciembre, pues que es la bomba, ya te digo.
Una cosa que quería preguntarte, ¿hace calor allá?
Hace mucho calor.
¡Oh! Yo quiero pasar unas navidades.
Sí, hace mucho calor.
¿Así? Entonces, ¿cómo coméis uvas o algo así? Que...
hombre, las uvas no son tradicionales allí, pero bueno... hay quienes sí las comen, hay quienes no las comen. Bueno, eso va, depende de cada familia. Lo que sí, lo tradicional es que allí hacemos un muñeco.
¿Así?
Entonces lo llenamos de petardos, todo lleno de petardos. Y cuando dan las 12 empiezan las 12 campanadas, pues, ¿no? Tú le echas diésel o lo que sea y lo enciendes. Y ese muñeco pues es señal de que se está terminando este año y empieza otro.
Qué bien.
Le decimos el año viejo, lo que se está quemando.
Ah, el muñeco.
El muñeco en sí.
Qué bien, ¿no?
Entonces, pues, eso es señal de que termina un año, entras a un año nuevo y bueno, pues de mucha felicidad, todo el mundo viene, se abraza aquí y allá, lloros y bueno.
Qué bien. ¿Alguna cosa especial que tú creas que hay que destacar o de algo que se haga aquí, por ejemplo, y no se hace allá o no?
Bueno, es esto, lo de las uvas, que no se hace allí. Y bueno, aquí pues el 31 de diciembre es una cena como la del 24 por la noche. En cambio, cuando celebran aquí San Juan, pues es parecido. Es parecido allí,
vale,
en mi país, el 31
San Juan,
de diciembre.
Bueno, el San Juan,
sí,
de aquí al San Juan, a vuestra fin de año.
Fin de año allí, sí, sí, es parecido.
Ajá. Bueno, Marjorie, muchas gracias, te tengo que dejar ya. Es una pena. Bueno, seguiremos hablando otro día. Yo te invito,
gracias,
ahora en directo, cualquier otro día que sea posible, que lo congeniemos, ¿es?
Que haya más tiempo, que no, sí, lleguemos tarde.
Sí,
y que
sí,
se,
sí,
pueda,
vale. Muchas, sí, gracias por venir.
A ti.
Y a vosotros, Susita, ¿me queda algo de tiempo para decir 4 cosas? ¿5 minutos? Bueno. Quería hacer varios comentarios. Primero quería saludar a José Luis de Asturias. Es un señor que está estudiando medicina tradicional china. Lo conocí en enero o febrero, y en un restaurante donde yo trabajaba, una persona muy agradable, empezamos a hablar, y justamente el sábado cuando salía del trabajo me lo encontré justo delante de mi trabajo, porque estaba aquí otra vez por otro cursillo, ¿no?, de medicina china. Y eso, empezamos a hablar, fuimos a tomar algo. Más que nada me sorprendió porque me dijo: ¡Candy! Y yo, vaya, si solo te vi dos veces a este señor. Y se acordaba de mí, una persona muy, muy amable, muy agradable. Él dijo que quería venir al programa porque, bueno, está separado y ha tenido problemas con, no sé, con su exmujer. Reivindica más que nada, pues eso, que muchas veces las leyes, eso que hablábamos, las leyes, las circunstancias son injustas para algunos, ¿no? Y él reivindica eso, estaba diciendo que quería venir aquí a reivindicar sobre la mujer, que había perdido un poco su feminidad. Me dijo que a mí me veía muy mental, ¿no? Bueno, sacó mi parte femenina cuando creo que tengo que sacarla, ¿no? Lo que pasa es que yo, se lo digo a José Luis porque seguramente me escuchará uno de estos días, le doy la voz del programa. Hubo una temporada, una etapa de mi vida en que fui muy... muy emotiva y todo me tocaba y muy sensible, pero no hacíamos nada. Entonces decidí, por mi propia voluntad, hacer este pequeño cambio a no ser tan emotiva y a ser un poco más mental. Fue cuando empecé a estudiar nocturno, decidí acabar el BUC y eso, trabajar un poco más lo que es la mente. Gracias a José Luis también ahora me doy cuenta de que sí, me estoy yendo demasiado para el mental y tengo que irme un poco más para el emocional, para mi parte femenina, de mujer que soy. Habré nacido mujer por algo. Gracias, José Luis, por recordármelo. Siento que no hayas podido venir porque me hubiera encantado poder escuchar todas aquellas reivindicaciones. Él me decía: oye, pero si voy podré decir lo que quiera yo, por supuesto. Saludos a José Luis, a todos mis compañeros del PANS, a Marjorie, a Susi, a todo el mundo. Quería hablar también de la pareja. ¿Habéis tratado alguna vez algún tipo de relación inteligente? Lo digo más que nada porque conozco casos de parejas, por ejemplo, que dicen: a ver, si me quieres, harás esto. Si no me quieres, no harás lo otro. He estudiado un poco de psicoterapia y abogo, es un mensaje que mando para que no haya malos tratos, que está habiendo muchos casos de malos tratos, etcétera, etcétera. Abogo por el tipo de relaciones de pareja inteligente, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el hecho de que yo me mantenga independiente y que quiera hacer mis cosas. Bueno, tengo el programa de radio. Con el chico con el que estoy, pues no vivimos juntos ni nada, pero nos vemos el fin de semana, alguna vez entre semana. Y yo entre semana trabajo, o estudio, o hago el programa de radio, o mil cosas más. Y eso no quiere decir que no le quiera, ¿no? Que no esté bien con él. Eso se le llama un poco chantaje emocional. Mejor que lo vayamos eliminando para tener un tipo de relaciones afectivas de pareja más sanas, ¿no? No solo afectivas, va bien también para a nivel de padres, hermanos, que yo te puedo querer, pero no tengo que hacer lo que tú quieras como tu pareja para demostrarte que te quiero, ¿no? Luego quería enviar otro mensaje. Lo de la pareja ya lo hablaremos otro día más detenidamente porque me gustaría comentarlo, ¿no? Ahora en las emisoras de radio están dando un anuncio que es que, bueno, que dicen: ah, no te pongas esto, no te pongas lo otro, eso, si me quieres no harás no sé qué. Y dice el anuncio: cuando empieces a oír esto, es mal síntoma, es síntoma de que luego puede haber paliza, así que déjalo. Entonces me gustaría dedicar algún programa en cuanto pueda, quizá el próximo programa sea el último porque tendré que ponerme a trabajar por las tardes, pero bueno, ya veremos qué hacemos. Me gustaría comentar esto, hacer un poco relaciones inteligentes según la psicoterapia. Estudio la mente, vale, estudio la mente, también existen las emociones, pero a las emociones a veces hay que ponerles un poco de mente porque si no, malamente. Luego, unas visiones que estoy teniendo últimamente, en los últimos días, no sé, se me aparece mucho alguien por la mente que no conozco, no sé quién es. A veces pienso que, bueno, cuando pienso en alguien siempre es porque luego al poco tiempo veo a esa persona o porque recibo noticias de esa persona.
o algo así, ¿no? Entonces, mi mensaje es más, dejé mi número de teléfono colgado en la página web del programa. No sé si sigue colgado, Susi, no me he fijado, últimamente no me he entretenido a mirarlo porque ya dijo que hubo un virus o algo así que lo borró casi todo, borró mensajes que teníamos y todo, mails. Y bueno, mi número de teléfono lo colgué en el programa porque sí puedo dar asesoramiento jurídico y de muchos otros tipos, que ya dije el primer día. Pero bueno, es para que la gente que me llame hable, no para que me llamen y cuelguen, que últimamente estoy recibiendo llamadas de sin números y cojo el teléfono, bueno, cuelgo enseguida porque luego pienso, si es alguien que quiere decirme algo, ya volverá a llamar, ¿no? Pero, por favor, la persona que me llame, o sea, soy un canal de información para todo aquel que necesite algo, para el que necesite información de algo, para el que quiera hablar, etcétera, etcétera. Bueno, me voy. Hoy hemos estado escuchando el Dreams 3 de Café del Mar y el Chill House también del Café del Mar, que es lo que estamos escuchando ahora, para todo aquel que esté interesado y le guste la música. Y muchos besos a todos, muchas gracias Susi, porque todavía está con su medio resfriado. Y nos vemos, que vaya bien. Muchas gracias por estar ahí. Gracias Marjorie, gracias Sergei.
A ti.
Adiós.
A ti, adiós.